las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya está a la venta En la sombra. En la sombra es el nuevo libro de El Príncipe Harry. La verdad es que no sé si es el primero o ha escrito otros. Lo que sí está claro es que él no lo ha escrito. En este libro, Harry, marido de Meghan, hijo de Carlos III, protagoniza un nuevo capítulo de este ajuste de cuentas que viene protagonizando ya desde hace bastantes años. Ajuste de cuentas contra su hermano, contra la Casa Real Británica. Este es el argumento del libro. Lo ha promocionado con una entrevista en la que revela que sufrió una tortura psicológica por tener que desfilar cuando todavía era muy pequeño tras el féretro de su madre, y que tiene un trauma por haber contenido sus emociones en público.
Lloré una vez ya en el entierro y no voy a entrar en detalles sobre el sentimiento de culpabilidad que arrastré, y creo que Guillermo también, cuando tuve que caminar entre la gente fuera del palacio de Kensington.
Bueno, pues este libro, ya digo, es un nuevo capítulo en este ajuste de cuentas que, por otra parte, a Harry y a Meghan le está saliendo bastante rentable. Recordemos que todo esto empezó con una larga entrevista con la famosa presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey en marzo de 2021, y en aquella ocasión pues la pareja denunció racismo en la casa de los Windsor.
Tuvimos conversaciones de que Archie no se le asignaría seguridad, no tendría un título real, y también hubo referencias y conversaciones de cómo de oscura sería su piel cuando naciera.
Racismo en el palacio de Buckingham. Bueno, después de esto llegó también la serie de hace unos meses.
Ella se está convirtiendo en una estrella.
¡Te queremos, Meghan!
Y entonces
todo cambió.
Había una guerra contra Meghan que beneficiaba a otras personas.
Bueno, pues estirando el chicle Harry y Meghan. ¿Y qué piensan los británicos? Pues hay de todo. La mitad de los británicos opina que no se deberían hacer las paces, que Guillermo y su padre Carlos no deberían de hacer las paces con Harry. Pero hay un 28% de los británicos que lo mejor sería una reconciliación. Cuando estuvimos en Londres despidiendo a la reina Isabel, pues hubo un momento de aparente reconciliación que se ha visto que no tiene ninguna consistencia. Este libro, como todo lo anterior, pertenece al género del rencor, de la recriminación, y eso vende mucho. Estamos ante un ejemplo más de la industria del resentimiento. ¿Qué es eso de la industria del resentimiento? Pues Meghan y Harry son un nosotros construido a partir de una suma de agravios, agravios reales o ficticios, y ese nosotros que se ha construido como las víctimas de los agravios, nosotros, ya digo, hecho del cemento de ser víctima, siempre se expresa con un torrente de resentimiento. Claro, hay quien utiliza para explicar esto una fórmula psiquiátrica. Claro, como Harry no hizo bien el duelo por la muerte de su madre, pues inevitablemente ese dolor mal digerido pues provoca resentimiento. Bueno, una explicación psiquiátrica que puede ser interesante, pero hombre, no es mecánico. Es decir, hay muchas personas en el mundo que han sufrido un mal importante y a lo mejor no lo han digerido, y eso no significa que necesariamente estén resentidas para la eternidad. Cuando tuve noticia de la publicación de este libro, pues recordé unas palabras que pronunció ya hace algunos años Antonio Muñoz Molina, el escritor, al tomar posesión de su sillón en la Real Academia. Decía Muñoz Molina que se sentía deudor con los lectores y con el mundo. Claro, hay dos formas. Me parece que no hay una zona intermedia. Hay dos formas de estar ante el mundo. Como deudor o como acreedor. O sea, el deudor es el que se siente agradecido y en deuda por todo lo que ha recibido. Y luego está el acreedor, el que piensa que todavía se le debe mucho. Bueno, pues me parece fácil situar a Harry y a Meghan en uno de los dos grupos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Blasineros.
Buenas tardes, y como estamos contando, termina sin acuerdo la reunión del bloque progresista del Tribunal Constitucional para consensuar un único candidato a la presidencia. Por lo tanto, finalmente, tanto Cándido Conde Pumpido como María Luisa Balaguer competirán por ese puesto en el pleno que se celebra mañana. Detalles, Álvaro García.
Era lo esperado, ambos candidatos querían hacerse con la presidencia. A pesar de que el bloque progresista cuenta con la mayoría, no ha habido consenso tras intensas conversaciones y, de hecho, ninguno cuenta con los apoyos necesarios para llevarse la votación en el pleno convocado para mañana a la una. Conde Pumpido, eso sí, cuenta con la condición de ser el aspirante de mayor antigüedad y edad. En el lado conservador, Ricardo Enríquez se postula para la vicepresidencia. Hablamos del actual presidente interino del Constitucional, por ser el de mayor antigüedad de todo el tribunal. Lo que ha ido sucediendo estos últimos años es que la vicepresidencia recaía sobre un magistrado del sector minoritario, por lo que Enríquez suma puntos para hacerse con el cargo. Recordemos que la votación es secreta y se resuelve por mayoría absoluta. Si tiene que repetirse, ganará quien obtenga más votos.
Y se ha reanudado el juicio por el accidente del tren Alvia de 2013 en Galicia, en el que murieron 80 personas. La última sesión se celebró el 15 de diciembre. En la sesión de hoy, el jefe de área de investigación técnica de Renfe ha señalado que si el maquinista hubiera colgado antes la llamada telefónica de 100 segundos, el tren no habría descarrilado. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Durante más de 4 horas ha estado declarando el que fuera responsable del Departamento de Investigaciones de Renfe, que ha asegurado que si bien el principal motivo del accidente del Alvia en Angrois fue el exceso de velocidad al que el tren entró en la curva, todo habría sido distinto si la llamada del interventor al maquinista hubiese durado un poco menos. Manuel Conde.
Lo que sí puedo calcular es 30, si hubiese terminado la conversación, vamos a decir de menos a más, 30 segundos antes, efectivamente estaríamos dentro de los parámetros de no descarrilamiento.
En la jornada en la que se ha reanudado la vista oral en este juicio, hemos escuchado también las quejas de la presidenta del tribunal después de que, por sorpresa, la defensa del maquinista haya presentado un documento con las medidas de seguridad de la DIF en el momento del accidente, documento que finalmente se ha decidido incluir en la causa.
Y acabamos de conocer que un juez en Almería ha enviado a prisión provisional y sin fianza al hombre de 30 años detenido por el presunto asesinato de una mujer de 44. El arrestado confesó haber estrangulado a la víctima tras mantener relaciones sexuales con ella. El acusado no era su pareja sentimental, por lo que no se catalogaría como un caso de violencia de género, pero sí un homicidio fruto de la violencia machista. Y más problemas en defensa para el Real Madrid. Luis Munilla.
Mañana la semifinal de la Supercopa Real Madrid-Valencia, y como ha contado Miguel Ángel Díaz, a las bajas de Álava y Tchouaméni se une la duda de Mendy por una sobrecarga en el gemelo. Los blancos entrenan a esta hora en Riad y la buena noticia es que Carvajal está recuperado. A las 5:30 se entrena el Valencia y está justo en marcha la rueda de prensa previa, en la que el capitán Gallá se acaba de referir así al partido de mañana.
Que el partido de mañana sea un punto de inflexión para todo lo que queda. Venimos de 2 derrotas consecutivas en Liga, muy, muy dolorosas, y por lo tanto tenemos ganas, ¿no?, de cambiar esta situación, y el partido de mañana es un ejemplo del cual tenemos que salir a muerte.
Hoy, por otro lado, también ha vuelto a salir la polémica de las manos y de los penaltis. Opinión del portero del Real Madrid, Courtois.
Vienen en verano a explicarte, y no solo hablo ahora de aquí en España, por ejemplo, también en el Mundial, y a veces es un poco pesado porque dura 1 hora la reunión y obviamente repasan cosas que ya, por ejemplo, sabemos. Pero lo raro es que luego pasan cosas que justo en esa reunión se dice que no se pita o sí se pita, y ya luego te crea esa confusión de no saber ya por qué se pita o por qué no se pita.
En el Atlético de Madrid se espera anunciar en las próximas horas la cesión de Joao Félix al Chelsea, y en el club rojiblanco son también optimistas con la posibilidad de renovar al portugués hasta 2027. Leo Messi ha entrado en la lista del Paris Saint-Germain para el encuentro de mañana contra el Angers y jugará su primer partido tras el Mundial. Y en el Villarreal, Pedraza sufre una rotura en los isquiotibiales y estará un tiempo indeterminado de baja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados marcan los termómetros, se nota frío en el centro de la capital y los cielos siguen despejados. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo, salvo por un accidente de entrada a Madrid en la 5 a la altura de Alcorcón y leves complicaciones en la M40 Coslada, sentido A3. Primer día de la consulta abierta por la Junta Municipal de Ciudad Lineal para que sus vecinos mayores de 16 años y empadronados en el distrito opinen sobre la ampliación del SER en los barrios de Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya. Consulta que se hace después de que el año pasado se extendiese este servicio en Ventas, Quintana, San Pascual y Colina. Casi 13.000 plazas de aparcamiento para residentes a petición de los propios vecinos que tenían dificultad para estacionar por el efecto frontera con otros barrios colindantes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 minutos en Canarias, es martes, es 10 de enero. Hemos empezado este año 2023 pendientes, como no, de lo que cuesta la energía, ¿no? La luz, por ejemplo, ha subido más de un 32% de ayer a hoy. La verdad es que la luz últimamente está en plan dientes de sierra, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, el megavatio hora nos cuesta hoy 113 euros. El gas, en cambio, ha empezado el año con una bajada de precios. Se sitúa en 69 euros el megavatio hora. Esto es un precio prácticamente de antes de la guerra de Ucrania. Como digo, pendientes de los precios de la energía por la cuenta que nos tiene. Entramos en las semanas, en teoría, más frías del año, en este mes de enero o parte de febrero. Y claro, la calefacción, pues, tiene que estar puesta, ¿no? Si se puede. Una calefacción que supone unos 750 euros de gasto medio al año en cada hogar español. Pero además, las comunidades de vecinos afrontan una transformación si son comunidades que todavía tienen calefacción central. Porque hay que hacer esa transformación a poner los famosos aparatos para convertir esa calefacción en una calefacción que cada vecino pague lo suyo, es decir, los aparatos que hay que instalar en los contadores individuales. Y esto hay que hacerlo sí o sí, porque lo dice la ley y porque hay un plazo, que es el próximo 30 de septiembre de este año. Y porque además, si no se hace esa transformación, la comunidad de vecinos no se puede acoger a la tarifa TUR 4, con lo cual encima el gas sale carísimo y prácticamente es que no se puede, entonces sí, ni poner la calefacción. Pero ¿cómo va este proceso de instalar contadores individuales de calefacción? Es muy complicado, es caro, se ponen de acuerdo los vecinos, ¿no? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Para ello voy a saludar a Ignacio Abad, es presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué comunidades de vecinos están obligados a instalar estos contadores individuales? Porque esto yo no lo sabía, pero creo que no es en todas las comunidades por igual o en todas las zonas por igual.
Bueno, están obligados a instalarlo todas las comunidades de vecinos que tienen una instalación de calefacción central. ¿Hay alguna diferencia entre el dispositivo a instalar en función de cómo es la distribución de la calefacción dentro del edificio? Pero todas las comunidades que tienen calefacción central tienen la obligación de instalarlos. Siempre, eso sí, que estén en zonas climáticas recogidas dentro de la ley. ¿Y cuáles son estas? Pues todas, excepto pues las Islas Baleares, Canarias, algunas provincias de Andalucía y normalmente el litoral mediterráneo. Estas últimas que he comentado pues no están obligadas porque, lógicamente, pues muchas de ellas ni siquiera tienen calefacción central instalada o el gasto en calefacción es mínimo.
O sea que son zonas calificadas como más cálidas, que prácticamente no necesitan utilizar la calefacción y serían las únicas exentas, el resto todas. ¿Cómo son estos aparatos? ¿Dónde van? ¿En el radiador? ¿En cada uno de los radiadores de la casa? ¿Cómo se instalan?
Pues mira, es un aparatito muy pequeño, cabe en la palma de una mano y tiene un color muy neutro para que se pueda instalar en cualquier radiador. Y se instala efectivamente en el medio del radiador. Tiene por normativa de calidad, el aparato se tiene que instalar en un punto concreto del radiador. No se puede instalar en cualquier punto del radiador. ¿Para qué? Pues para que mida exactamente lo que el radiador está emitiendo de calefacción. La instalación es muy fácil. La instalación se hace en menos de 3 minutos por radiador.
O sea que en 2 horas o menos en una casa se han instalado todos. En una casa media, sí, un piso, imaginemos, de 3 habitaciones.
Una casa media en España tiene unos 6, 7 radiadores. Ajá. En menos de media hora puedes tener todos estos aparatos, se llaman repartidores de costes de calefacción, todos instalados. Es distinto si vas a instalar también otra cosa que va en el radiador, que es la llave. Esto que movemos, que tiene un aparato giratorio, que movemos nosotros, esto se llama válvula. Y en muchos de los casos que los comunidades de propietarios están aprovechando, instalando los repartidores de costes, que es lo que mide la calefacción, pues aprovechan para instalar esta válvula termostática.
¿Y esto para qué es, la válvula?
Pues para abrir y cerrar el radiador y poder regular la temperatura de tu radiador.
La igual temperatura de cada radiador, vale.
De cada radiador.
Ah, o sea, una igual cosa es el medidor y otra la válvula que te permite poner el radiador a una temperatura adecuada. Son dos cosas distintas. Vale.
Exactamente. Es como el contador de luz, que solamente cuenta, y el interruptor de la luz de cada habitación. Que tú abres, enciendes o apagas la luz de tu habitación en función de qué, si la necesitas la luz o no la necesitas.
Hombre, lo lógico es instalar las dos cosas, ¿no? Porque te permitirá a la larga, imagino, mayor ahorro. ¿Cuánto cuesta la instalación?
Pues mira, el sector, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo y invertimos para el vecino. Y para evitar que los vecinos tengan que hacer una inversión inicial y poner dinero encima de la mesa, nosotros esto lo hacemos en alquiler o financiado. De manera que, para entendernos, una vivienda media en España, por 5 euros, entre 5 y 6 euros al mes, ya tiene las dos cosas instaladas, el contador y la válvula. Es decir, todo el radiador equipado de toda su vivienda. Estamos hablando de 5 o 6 euros al mes de coste, cuando el ahorro medio que se puede obtener a través de esta medida de eficiencia energética supera, en la mayoría de los casos, los 200 euros al año. Uh-huh. Entonces es algo que desde el primer mes ya estás ahorrando.
Y sobre todo porque hay que ponerlos, que es obligatorio por ley, pero ya aparte de que ahorres, que obviamente ahorra el vecino, claro, ahorra la comunidad y ahorramos todos, ¿no? Ya de paso. En total, ¿cuál es el coste final, por decirlo así, aunque lo podamos, como vemos, financiar y pagar poco a poco?
El coste final, pues mira, si lo quieres por año, te lo digo, son 72 euros uh-huh. al año por vivienda, en una vivienda media.
¿Va a buen ritmo la instalación?
Pues mira, la instalación, esta ley no es nueva. Esta ley ya pues viene se publicó ya en el año 2020, durante la pandemia, y la verdad es que en los primeros años de vigencia de la ley pues no hubo demasiada repercusión. Pero ahora, con el Real Decreto Ley que tú mencionabas al principio, que facilita, digamos, el acceso a una tarifa muy reducida al gas natural, pues la verdad es que se ha disparado la demanda. No te puedo mentir. El año pasado se instalaron el doble o más de repartidores de costes que el año anterior. En total, para que nos hagamos una idea, estimamos en la asociación que hay aproximadamente unas 500.000 viviendas que ya se han instalado. Lo que pasa es que si me preguntas cuáles son las que todavía no han instalado, te diré que son aproximadamente 1 millón de viviendas todavía.
O sea, todavía quedan.
O sea, que queda muchísimo por hacer.
Déjame que salude también a Pello Mendía, este tesorero del Consejo General del Colegios de Administradores de Fincas. Hola, Pello, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Está habiendo problemas de algún tipo por parte de las comunidades para instalar estos contadores individuales? O digamos que al contrario, todo el mundo pues se está decidiendo a hacerlo.
Hombre, en nuestra experiencia es que, claro, hay que tener en cuenta que estos repartidores de costes, porque hay otra forma de decir, que se llama el contador de energía, que es una contaje mucho más diferente y más moderno, se está poniendo en casas que ya tienen ciertos años, es decir, porque a partir de casi en 1998, creo que es, ya obligaban que todas las calefacciones tendrían un contaje. Entonces, lo que está poniéndose estos sistemas de instalación son en casas anteriores que muchas veces están habitadas por personas de mayor edad. Entonces, les cuesta más entender este sistema. Y como bien se ha dicho aquí, tenemos que tener en cuenta que lo que obliga la ley es simplemente a medir y a cobrar en función de lo que se consume. Pero claro, si no pones una forma de regulación, te vas a encontrar con que te están midiendo, estás viendo que estás gastando muchísimo, pero no puedes regular tu calefacción y tu confort en casa, con lo cual lo único que ves es cómo te están cobrando y poco más. Por eso hay que poner esas válvulas termostáticas que han comentado, que lo que hacen es regular la temperatura del radiador y te evitan no gastar en exceso y tener un confort bueno en casa, ¿no?
Es decir, en Pello, realidad, que entonces lo que estáis recomendando, obviamente, cuando se producen las juntas de vecinos para decidir ya la instalación, entre otras cosas, pues porque si no, uno no puede acogerse a la tarifa barata del gas, por decirlo así, y entonces sería una ruina, o sea, que es que sí o sí, no queda más remedio, es ponerla los reguladores, es decir, de temperatura, porque si no, el ahorro que podríamos tener por un lado, pueden tener por un lado, se les puede ir por otro, ¿no?
Más aún, puede ser que no ahorren, es decir, vamos a darnos cuenta que ahora están pagando todos por escote y entonces las orientaciones sur están pagando lo mismo, claro, que las orientaciones norte, siendo en cambio una casa norte demanda mucha más calefacción, con lo cual, si te pones una forma de medir pero no de controlar, puede ser que si tu casa norte se te ponga a 25 grados y el coste sea impagable, mientras que el de la zona sur, pues sí, no tenerlo. Entonces, con estos elementos, no es que se ahorre, lo que se hace es que se cobra por lo que se consume, y lo que ahorra es que todo el mundo regula. Eso sí, el edificio se entiende que ahorra un 20%, pero las zonas nortes van a pagar por lo que consumen y las sur van a ahorrar muchísimo más, y las más desfavorecidos o no ahorran, incluso pueden pagar más si no regulan.
Claro.
Con lo cual entendemos que es un suicidio no poner estas válvulas termostéticas, que además no funcionan como un grifo, sino que funcionan dando un confort a la habitación. Si tú pones un 1, tu habitación va a tener 18 grados, si pones un 2 va a tener 20 grados, y dentro tiene unas parafinas que se van a hinchar esa temperatura y van a cortar sin tener en cuenta el frío que hace en la calle. Entonces, si en la calle hace 0 grados, tu casa está a 20, si en la calle hace 10 grados, tu casa sigue estando a 20.
Ya,
entonces no hay que estar todos los días cortando y tocando, sino que pones un confort fijo y además pagas en función de ese confort.
Claro,
entonces, a nuestro parecer es... Sí.
No, estaba pensando que quien tiene calefacción individual de siempre, pues sabe que si compró una casa con orientación norte paga mucho más al final que el vecino que la compró en orientación sur, y el que tiene un ático paga más que el que tiene a lo mejor un tercer piso, que el que tiene, es verdad, pero el que tenía calefacción central hasta ahora, pues claro, no notaba nada, porque todos los vecinos pagaban todo, claro, no era consciente de esto, efectivamente.
Y luego además,
dime,
le dicen, tú vas a ahorrar, y en vez de ahorrar paga el doble, pues porque su orientación es norte y consume más, ¿no?
Sí, bueno, pero es lo que hay, Pello. En cualquier caso, estamos hablando de que el 30 de septiembre tienen que estar puestos.
Sí. Y luego, además, lo que han comentado es que ahora hay un aluvión de solicitudes debido a este Real Decreto por el tema de la TUR. Y entonces, sí, es verdad que estamos, los instaladores están sobresaturados. Es decir, sí, es verdad que no estamos muy, es decir, no estamos muy suministrados de fontaneros y de mantenedores. La verdad que son oficios que están yendo a menos, y además ahora tenemos una ola de trabajo muy fuerte. Entonces es verdad que nos está costando, pero bueno, las comunidades lo han decidido, se están haciendo las previsiones y se está organizando todo para que todo lleguemos a tiempo.
Ignacio, déjame que haga un poco de abogada del diablo, porque ante esta situación de poner estos medidores individuales, como vemos necesariamente que pone además los reguladores de temperatura, por lo que estamos comentando, alguien puede decir, bueno, es que las calefacciones centrales en realidad están llamadas a desaparecer. ¿Por qué no afrontar ya directamente este tema y que todas las calefacciones pasen a ser individuales y nos ahorramos este paso intermedio, Ignacio?
Mira, yo creo que la calefacción central, cuando tiene un sistema de contabilización individual y de regulación, como decía Pello, tiene las dos ventajas, la de la calefacción central y la de la calefacción individual. Funciona como una calefacción individual porque tú te puedes autorregular tu consumo y pagar por lo que tú consumes, igual que la calefacción individual, y luego todavía disfruta de la gran ventaja de la calefacción central, que es la eficiencia. Yo tengo calefacción central en mi casa y pago un mantenimiento de mi caldera que es infinitamente superior al que paga cualquier vecino que disfruta de una caldera central de calefacción, que paga mucho menos, solamente en el concepto de mantenimiento. Entonces, digamos que la calefacción central tiene las ventajas de la calefacción central en términos de eficiencia y de coste, y las ventajas de la calefacción individual en términos de que tú ya, a partir de ahora, podrás regular tu propio consumo.
Pello, ¿y tú crees que acabarán desapareciendo o no?
Yo creo que en zonas no. Es decir, la calefacción central, más aún el departamento del IDAE del Gobierno de España, ha apostado por estas calefacciones porque son más eficientes. Es decir, la calefacción central, y como ha comentado, en una calefacción individual tenemos que tener en cuenta que tenemos un electrodoméstico que dura 10 años o 12 años, que vale 2.000, 3.000 euros, mientras que una calefacción central tiene una vida mucho más amplia y mucho más confortable. El confort que da es diferente, se da mucho menos, hay todo el rato recirculando calor por la casa, mientras que en las casas de calefacción individual, si tu vecino no pone para nada la calefacción, te está robando calor todo el rato. En los otros lados se nota, pero no tanto. Es decir, es un sistema bastante más eficiente y en las zonas frías entiendo que es un sistema exitoso. En Europa se usa también bastante. Hombre, en Almería pues no la aconsejaría, pero en estas cosas yo creo que funcionarán. Y como han comentado, las calderas individuales, las calderas centrales modernas ya son, bueno, tienen unas tecnologías muy muy fuertes, calderas de condensación, bajas temperaturas, suelos radiantes, unos termostatos que te regulan el calor de la casa por habitaciones como tú quieres, en horarios que tú quieres, es decir, tenemos que pensar que estos repartidos de costes se están poniendo en casas que están hechas antiguas, en las cuales el radiador del salón del primer piso está unido con el radiador del segundo piso, con el del tercer piso, con lo cual no tienes un circuito dentro de la casa que puedas jugar, con lo cual buscamos una solución a un tema antiguo.
Bueno, pues esta es la solución, claro, que se está buscando y la que se está implantando, y que lo único que pasa es que va a buen ritmo, pero como bien decís ahora mismo, pues estáis un poco desbordados, porque al final todas las comunidades están poniendo ya estos medidores individuales. Ignacio Abati, presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción, y Pello Mendía, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, pues gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos sobre este tema. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Y hoy 10 de enero también es el Día Mundial de la Gente Peculiar. No me digas, lo peculiar son lo de los días mundiales.
Hay un día mundial para todo.
Exactamente. Pero bueno, a cuenta de esto, nos viene muy bien para hablar contigo, con la gente, con los oyentes, de esa persona rara que conoces y de esas rarezas que te han llamado la atención, Rosa.
Sí, vamos con los vecinos que cuando te salen raritos no tienen desperdicio.
Hola, gente. Yo tengo un vecino que está obsesionado con que a su coche le dé la sombra. En invierno busca sol y que no se le hiele, ¿de acuerdo? Y en verano, sombra. Pero es que vive obsesionado porque a su coche esté en la sombra, macho. Pero nada, por las mañanas en un lado. Por la tarde es capaz de arrancar el coche, moverlo 30 metros o 20 para pasarlo a la sombra de tarde. Vamos, algo obsesivo. Por la mañana en un lado, vuelves por la tarde, pum, ¡ah! Ya lo he puesto en el otro.
No vive en Madrid este oyente, este vecino raro.
Cambiar y encontrar aparcamiento sería difícil, claro.
Por eso. Pero bueno, pues anda, que tiene un trabajo también.
Exacto, yo en el pueblo trabajo. Hombre, también busco la sombra, pero acordáis, no estoy siempre pendiente.
Ya os acordáis, había en tiempos, yo creo que todavía hay, unas especies de fundas, ¿no? Entonces al coche se le enfundaba,
sí.
y eso hacía que estuviera más protegido. Igual le conviene si todavía las venden.
Yo todavía uso los parasoles, ¿cómo se llama? Los parasoles, en verano, sí. Para ponerlo en el parabrisas por dentro.
Sí, no te quema todo.
Hombre.
Bueno, ojito la relación que tiene esta familia con el ascensor.
Hola, gente, buenas tardes. Vamos a hablar por lo peculiar que es mi familia, que somos tres, y tenemos nuestros protocolos. Uno de ellos es la situación en el ascensor. Primero y en cabeza voy yo. ¿Quién me sitúo? Al fondo del ascensor, esquinita izquierda, cerca de mi hijo, esquinita, fondo derecha. El último en entrar es mi marido. Esquinita de la derecha, más cercana a la puerta. Y sí.
Sobre una esquina.
Que venga más gente, el protocolo se mantiene, ¿eh? Y nosotros lo mantenemos.
Para que entre. Pero yo cojo las esquinas.
Y si entra alguien, y ellos no se mueven, y no se quiere ir a la esquina libre, ¿qué hacemos?
Pues no entran.
¿Qué
no
hacen? Buenas tardes.
Los tres.
Aparte, fíjate, por lo que me está diciendo, si es la esquinita que ha dicho, ¿la esquinita izquierda o la derecha?
La izquierda.
El marido.
A la derecha, no entrando a la derecha.
Ah, o sea,
derecha.
Que deja libre la izquierda, que es donde están los botones. Está todo pensado, porque imagínate que estuviera el marido en la esquina izquierda y entonces tendría que apartarse cuando llega otro para pulsar el botón.
No hay forma de tocar el botón.
Vale.
Tú imagínate cuando los ves.
Bueno, mejor hay que dejarles pasar.
Exactamente.
Ya cojo.
Exacto. Estás esperando
que se vaya. Imagínate que alguien llega con la compra. Y no tiene manera de.
No me digas. Bueno, y
en este caso los raros son ellos.
Sí. Y bueno, este oyente también, tiene bastante con el pelo.
Hola, buenas tardes. Y no me parece nada raro, pero la gente dice que es raro. Yo cuando en el invierno me ducho, pues me seco así un poco el pelo para no tenerlo húmedo y me lo seco dos veces. Y la gente dice que soy raro, pero vamos, yo lo veo lo más normal del mundo. Lo hago siempre. Me lo vuelvo a mojar y me lo vuelvo a sacar, no sé.
¿Cómo?
¿Pero por qué? Pues, ¿por qué si está seco te lo vuelves a mojar?
Le relaja muchísimo. Dice que las mejores ideas en el negocio le han venido así, secándose el pelo. Se lo ha explicado aquí.
En la nota de voz no lo ha explicado eso. Solo sabes tú.
Porque secarse el pelo, claro. Pues hombre, uno se lo secaba una vez o muchas, según cómo se cuente.
Una vez se lo vuelve a lavar y se lo vuelve a secar.
Entonces, la historia no es que se lave. La historia no es que se seque el pelo dos veces.
Es que se lo lava dos veces.
Es que se lo lava dos veces.
Y luego se lo seca dos veces.
Ya. No, claro, claro. Bueno, es un poco raro.
Que tenga cuidado que eso puede ser una fábrica de alopecia.
Pues a lo mejor.
Porque.
Si con una ya está limpio, ¿qué tal? ¿Para qué? Perder el tiempo. Por cierto, Rosa Rosado ya la peluquería está muy guapa y ha puesto fotos en su Instagram. No digo más.
Ha puesto una pilar.
Ah, no, en stories. Todo. En stories de Instagram. Muy guapa. Bueno.
Gracias. Falta mi hacía,
Rarezas. Raros. Raras. Pues cuelga. Arroba la tarde cope y notas de voz al 607-150602. Mira, hablábamos de la calefacción, de los medidores en los radiadores individuales para la calefacción central. Y vamos a seguir hablando de energía, ¿no, Fernando?
Sí, vamos a hablar de lo que quiere hacer el gobierno. Desde el mes de junio pasado está en marcha la llamada excepción ibérica, de tal manera que el gas tiene un tope. Dice el gobierno que con eso nos ahorramos 150 euros por familia al año. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Y esto es noticia porque el gobierno va a solicitar que este sistema se prolongue hasta 2024. ¿Merece la pena o no? Enseguida vamos a intentar responder esa pregunta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo,
Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Perfecto, informe de reunión enviado.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desde este verano, el gobierno tiene en vigor, con el permiso de Bruselas, un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Primero fueron 40 euros, luego 45. Dice el gobierno que esto ha significado un importante ahorro. Se estima por parte del gobierno que el ahorro son 150 euros por familia. Y hoy el gobierno ha anunciado que lo va a pedir otra vez, va a pedir otra vez autorización a Bruselas para que se pueda prolongar hasta 2024. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno.
Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de esa solución ibérica que se aplica en España y en Portugal y que nos ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros, es decir, alrededor de 150 euros por familia en promedio.
¿Está bien hecho este cálculo? ¿Es una buena fórmula la excepción ibérica? También el gobierno va a proponer una fórmula diferente de calcular el precio de la electricidad en toda Europa. Para responder a estas preguntas nos acompañan Eloy Sanz, investigador y profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos. Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está también con nosotros Víctor Ruiz Ezpeleta, que es profesor del EAE Business School, de la EAE Business School. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, ¿es cierto que nos hemos ahorrado 4.500 millones, 150 euros por familia gracias a la excepción ibérica, Eloy?
Bueno, pues yo el número en total no lo he calculado, porque sí, además hay que hacer unas simulaciones, es decir, a cuánto hemos pagado el precio de la electricidad con el mecanismo, eso es fácil, pero cuánto hubiéramos pagado sin el mecanismo, ya, eso no es tan sencillo. En todo caso, la cuenta es positiva y mucho. Si quieres, ahora contamos un poquito más en detalle.
Bueno, he visto alguna estimación que habla del 15% de ahorro. ¿Te parece una buena estimación?
Aquí, de lo que estamos hablando, como sí, el mecanismo es un tope al gas, es sí, decir, pues dentro de todos los sistemas de generación eléctrica, con estas ofertas que van haciendo, de esto se ha hablado mucho, ¿verdad?, del mercado sí, marginalista, pero que todas se pagan al precio de la unidad más cara, de la última unidad que entra, pues el hecho de que entre el gas a 40 o 45 sí, euros el megavatio hora, o que entre a 100, a 150, a precios que son los actuales, ¿no? En diciembre hemos tenido precios desde 60 hasta 140 euros el megavatio hora, pues obviamente supone un ahorro muy, muy importante.
Hay un ahorro, Víctor, pero claro, hay que compensar a las compañías y eso hay que descontarlo.
Exacto, lo que es el tope al precio del gas para la energía eléctrica, no nos olvidemos, no para el gas de calefacciones, sí, eso está topado, el precio en la subasta, a 40, 45 y cada mes va a ir subiendo 5 euros más el megavatio hora. Pero, lógicamente, las empresas comercializadoras o las empresas productoras pagan el precio del gas a precio de mercado. Entonces, esa diferencia entre los 40, 45 y el precio que están pagando es lo que se tiene que contar o se tiene que sufragar, digamos, entre todos los usuarios del mercado eléctrico español. Pero sin ninguna duda, esto es más barato que seguir pagando al precio más alto las demás energías, la solar, la fotovoltaica, etcétera, etcétera, ¿no? O la eólica.
O sea, coincidís en que es una buena fórmula. Hay quien la critica hoy también diciendo que como la electricidad tiene, digamos, un precio más barato en España que en nuestro entorno, pues franceses y marroquíes, por ejemplo, están comprando nuestra electricidad y que eso supone que les estamos haciendo una transferencia de más de 1.000 millones. ¿Es esto cierto, Eloy?
Bueno, como estamos en un mercado que es abierto, efectivamente, tenemos una conexión, es muy pobre la conexión eléctrica que tenemos con Marruecos, con Francia un poquillo mejor, pero tampoco es para tirar cohetes. Nos interesaría que esta conexión estuviera más reforzada por muchos motivos. Y a lo largo de los días, de los meses y de los años, pues en función de cada hora qué país tenga un precio más barato, pues se va a estar transportando esta electricidad en un sentido o en otro. En el caso con Marruecos, pues es verdad que la conexión es, como te decía, muy, muy pequeñita. Con Francia, pues es que se da la casualidad de que en España hemos tenido este mecanismo que ha hecho que nuestra energía sea más barata, la eléctrica, junto con la gran entrada de renovables, y que en Francia se ha unido un año de energía nuclear pésimo, posiblemente el peor de su historia, con lo cual han tenido unos precios que han sido desorbitados y han estado maximizando la compra de electricidad, ya no solo desde España, sino desde el Reino Unido, desde Alemania, tirando a tope de todas las conexiones que han podido, incluso llegando a decir que tenían riesgo de apagón a principio del invierno.
Víctor, nos dice hoy que además del tope al gas, la bajada del precio de la luz ha tenido que ver mucho pues la utilización de renovables. ¿Sabemos en qué porcentaje se debe la bajada del precio de la luz a la entrada de renovables, a que el año haya tenido un otoño más suave? ¿Esto está calculado?
Sí, si quiere contestar Javier, a lo mejor, y así yo no monopolizo mucho.
Sí, sí, adelante, adelante.
No, ah, perdón, sí, pues mira, Víctor, sí, sí.
Perdón.
Ah, perdón, he dicho Javier, eras Víctor, perdona.
Sí,
digo. Sí, no, tranquilo. No, comentaba que Red Eléctrica Española, que publica pues diariamente y periódicamente los datos de consumo energético en España, se ha llegado durante el año 2022 a más o menos, en algunos meses más incluso, y en algunos menos, sobre el 50% entre renovables y no renovables. Es decir, que ya estamos cerca de igualar el consumo energético eléctrico en España por energía renovable, básicamente pues eólica, solar y de cogeneración. Entonces, bueno, cada vez se utiliza menos gas y menos gasolina, pero aún estamos en aproximadamente el 50% de uso, ¿no? Entonces, es evidente que cuanta más energía renovable se utilice, menos gas y, por lo tanto, menos impacto tiene en la factura final.
Otra de las propuestas del gobierno es, no ya para España, sino para el conjunto de la regulación europea sobre la fijación de precios, establecer un nuevo mix, a ver si no me equivoco explicándolo. Es decir, hay un sistema de subasta que fija los precios y en ese sistema, pues cada una de las fuentes de generación de electricidad tienen un peso. Si no lo he entendido mal, hoy la propuesta del gobierno es que las renovables tengan más peso. ¿Es eso posible? ¿Es eso factible? ¿Está dispuesta a Bruselas a aceptarlo o son muy renuentes?
Bueno, normalmente desde Bruselas son muy reticentes a cualquier cambio. Por una parte, es verdad que la mentalidad europea sobre el mercado eléctrico fue, si la electricidad es cara, vamos a potenciar que se instalen nuevas fuentes de generación eléctrica, ya que son mucho más baratas y van a cobrar ese precio caro. Es decir, los inversores van a ver muy atractiva la construcción de nuevas plantas, principalmente fotovoltaicas y eólicas. El problema es que esto no tiene en cuenta al consumidor. Si la electricidad, en vez de costar X, cuesta el doble o el triple, pues al final el que depende en gran medida de tener que hacer frente a ese consumo para, bien sea calefacción, cocina, etcétera, pues lo va a sufrir. ¿Qué es lo que ocurre con este mercado que denominamos marginalista, en el que si la fotovoltaica ofrece a un euro, la eólica a dos y no sé cuál otra a tres, y el gas a 100, el problema es que lo cobran todas a 100.
Sí.
Ahora con este límite, con este tope, pues en vez de a 100 lo cobran a 40. Aún así están viendo, les están llegando unas sobreretribuciones enormes. Yeah. Y a esto, bueno, pues también se está pensando en meterle mano. ¿Este mercado es óptimo? Está claro que no. Está claro que este mercado es incapaz de conseguir los mejores precios para el consumidor. Pero también es cierto que en los últimos años ha dado unos precios, como resultado, unos precios de electricidad razonables y en los que, bueno, pues no hemos oído hablar prácticamente nunca del precio de la luz desde el año 2015 al 2020, por decir algo. Ha dado unos precios razonables. A medida que cada vez entren más renovables y quede un marginal, que sea posiblemente el gas, en países como España, con unos precios, si están dentro de estas fluctuaciones, que algunos días estén tan alocados y o algunos meses estén muy alocados y otros no tanto, pues es verdad que esto tampoco es bueno para una fijación de precios tener esto así. Opciones hay unas cuantas, pero soluciones perfectas ninguna. Ya.
Pero, Víctor, sería más conveniente entonces cambiar el sistema, digo, que tenga más peso las renovables.
Sí, efectivamente, como lo habéis hablado, pues aquí es complejo, ¿no? Porque la Unión Europea siempre es complicada, son muchos países que se tienen que poner de acuerdo. Tampoco olvidemos los lobbies de las empresas productoras de energía, que también tienen sus intereses. Como habéis comentado, fomentar la energía renovable, es decir, que financieramente, que al final son inversiones y por tanto quieren un retorno, que salgan los números también. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, que se tiene que reestructurar y sobre todo cuando hay fluctuaciones y entran estos precios tan disparados, pues es la famosa frase de beneficios caídos del cielo, ¿no? Es decir, que la hidráulica, la nuclear y las renovables están ofreciendo energía muy barata y la cobran muy cara, ¿no? Con lo cual los ingresos pues son exageradamente altos y eso es lo que se quiere limitar.
Eloy, Víctor, en un segundo, previsión de precio para el año que viene. Hemos acabado diciembre, si no estoy mal informado, de 55 euros megavatio hora. Va a ser el próximo año, este año, va a ser este año un precio de referencia, van a subir más los megavatios. Eloy, Víctor.
Uy, yo es que tengo hoy la bola de cristal estropeada, ¿eh? Me vais a perdonar.
y Víctor, pero, tiene bueno, bola, a ver, ¿no?
Víctor, va a depender mucho de qué ocurre geopolíticamente y qué tensiones hay con el mercado del gas. Si tenemos que seguir trayendo unas cantidades ingentes de gas con metanero desde Estados Unidos principalmente y otros puntos, es complicado que hagamos una media anual de 50 euros megavatio hora. Si la solución del conflicto de esta invasión de Rusia a Ucrania fuera rápida y amistosa, cosa que dudo mucho, pues posiblemente también esa entrada de gas por los gasoductos típicos por tierra podría hacer que bajara el precio, cosa que también dudo. Yo la verdad es que la esperanza la tengo en una instalación masiva de renovables, pero que tampoco es instantánea. Año vamos a incorporar muchísimas renovables, igual que en el año 2022, pero ese efecto lo van haciendo poco a poco. Ojalá estemos en 50 euros megavatio hora para todo el 23. Yo lo firmaba ya.
Eloy, Víctor, gracias a los dos por estar con nosotros aclarándonos. A mí me ha quedado bastante claro y si lo he comprendido yo, lo han comprendido todos nuestros oyentes. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Pues, Pilar, que sí, que nos estamos ahorrando dinero por el tope del gas.
Pues qué suerte, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir aprovechándolo, a ver hasta cuándo. Y te vamos a contar ahora una de esas investigaciones que parecen sacadas del guión de una película. El 19 de abril de 2021, Ahmed Hassin, de 35 años, un vendedor ambulante, fue tiroteado cerca de las 6 de la mañana, solo unos minutos después de salir del hostal de Torremolinos en el que residía para ir a trabajar, cuando ya había subido a su camión. Te recuerdo que por entonces estábamos en plena pandemia, con las restricciones vigentes, de modo que no hubo testigos. Es verdad que una cámara de seguridad recogió el crimen, pero el autor llevaba capucha y mascarilla, de modo que identificarlo parecía casi misión imposible. Sin embargo, la policía lo consiguió tras muchas horas de trabajo y un informe poco habitual de policía científica que analizó la forma de andar del asesino, sí, la forma de andar. Te contamos los detalles de este caso apasionante con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, Pablo, ¿cómo se descubre el crimen? 3 horas después de ser cometido, ¿qué pasos empieza a dar la policía?
Pues mira, lo primero que se hace es que se asigna al grupo segundo de crimen organizado de Marga, porque claro, la forma en que se había cometido el crimen es que habían ido directamente a por esa persona, por lo tanto se pensaba que podía estar relacionado con un ajuste de cuentas, sobre todo relacionado con drogas, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues lo primero que hacen los agentes es indagar en la vida que de la víctima, y entonces se llevan, en ese momento se llevan la primera gran sorpresa, porque cuando van a consultar archivos y bases de datos se dan cuenta de que no tenía ningún antecedente ni por narcotráfico ni por crimen organizado. De hecho, es que era un vendedor ambulante, como tú has comentado, y se dedicaba a recorrer los mercadillos de Málaga y Cádiz, ¿no? Él vivía en un hostal, en el hostal Las Flores, y bueno, la policía, como es lógico, pues se va a hablar con él para interesarse por la vida que llevaba este hombre. Y lo que le cuentan también es sorprendente, ¿no? Porque lo que le dicen es que bueno, llevaba ahí viviendo 8 meses, o sea, antes del asesinato, y que llevaba una vida súper ordenada. Es decir, era una persona que salía muy pronto, a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, y regresaba sobre las 6 de la tarde después de trabajar, uh-huh. Y a partir de ahí apenas salía. Solo recibía un par de visitas de un par de personas le visitaban, y uno de ellos era su socio en este negocio de la venta ambulante de los mercadillos.
Cruz, entonces supongo que de inmediato la policía habla con este socio. ¿Qué es lo que les dice?
Lo importante de esta declaración es que da a los agentes un posible móvil, que no era fácil, no lo tenían. Al parecer Ahmed no tenía licencia, les cuenta, no tenía licencia como vendedor ambulante, y para desarrollar este trabajo en los mercadillos tenía que asociarse con personas que sí tenían esa autorización. El socio con el que hablan lo define como un vendedor agresivo, que llegaba a ser incluso un poco provocador, y eso creían que le podía haber hecho algo, ¿no? En la declaración policial el testigo confirma a los agentes las desavenencias que tenía la víctima con otro vendedor, en concreto una persona a la que apodaban el portugués, tanto con él como con su hijo. Uh-huh. Y da otro dato importante, y es que el domingo 18 de abril, Ahmed, la víctima, había recibido una llamada de un trabajador suyo que no quería montar el puesto de venta al día siguiente en Marbella, precisamente para no coincidir con este hombre problemático, con el portugués, ¿no? Y que porque el portugués estaba molesto, porque Ahmed colocará su puesto de venta al lado del suyo. El empleado, que antes había trabajado durante 5 años para el portugués y para su hijo, también dice que son unas personas conflictivas y que le daba miedo la posible reacción. Por tanto, no quería tener problemas con ellos. Vamos, les tenía miedo directamente.
Uh-huh. Pablo, ¿y es en ese momento cuando se centra la investigación en estas personas?
Sí, pero hay que recordar que las imágenes de las cámaras de seguridad habían grabado al asesino, pero no su rostro. ¿Qué es lo que hace la policía? Dice, bueno, vamos a ver, aunque no tengamos el rostro, vamos a enseñarle las grabaciones al testigo, al uh-huh. socio,
¿sí?
Y es entonces cuando salta la sorpresa. Porque cuando le preguntan, oye, ¿tú puedes reconocer quién te puede sonar, alguien que más o menos con esta pinta? Bueno, pues el hombre dice que sí, que inmediatamente, bueno, da un respingo, dice que efectivamente, que él, en su opinión, es el hijo del portugués. ¿Por qué? Porque era una persona gruesa, de medio cuerpo hacia arriba, y en cambio tenía las piernas finas. Pero es que además había más cosas que le hacían pensar que podía ser él. Por ejemplo, la postura del embozado, es decir, cómo llevaba puesta la capucha de la sudadera, tal que llevaba en el vídeo, y dice que era muy similar a lo que él le veía siempre hacer, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, claro, esas impresiones son impresiones de un testigo, que están muy bien, pero hay que confirmarlas. Así que, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace una vigilancia sobre esta persona,
¿sí?
Se le graba y se llevan las imágenes al grupo de identificación de la Brigada de Policía Científica. Y ahí es donde llega lo sorprendente, ¿no? Estos policías analizan los dos vídeos y a la conclusión a la que llegan es que el patrón postural de ambos individuos que aparecen en esas imágenes es coincidente, y que si además van más allá. Dicen que apreciaban una similitud en el ángulo de progresión de los pies en relación a la línea de marcha, y que es mucho más apreciable la visualización dinámica del vídeo. Y también dan otro dato que es interesante. Ya detectan en las dos imágenes una llamativa elevación de la punta del pie en el inicio del paso, y con eso dicen, pues hay una posibilidad muy muy importante de que sean efectivamente la misma persona.
O sea, que comparan, digamos, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Los movimientos al andar de los dos vídeos, y por estos detalles que has dicho, pues llegan a la conclusión de que sí,
claro,
de que es la misma persona. Lo que pasa, Cruz, es que esto en una sala de juicio puede no ser suficiente.
Claro, pero lo completan y para cerrar el círculo se centran en el vehículo que utilizaba el sospechoso, que era una furgoneta Renault Trafic blanca, que no estaba su nombre, estaba a nombre de su pareja. Los agentes intervienen en las imágenes de 21 cámaras de seguridad de Torremolinos, que captan una furgoneta con esas características, circulando en la franja horaria en que se produce el crimen y en la misma zona. La analizan y la comparan con la del sospechoso, analizan las imágenes de nuevo, la comparan con la del sospechoso, perdón, y descubren que a ambas le falta la moldura de plástico negra en un lateral. En el techo y en la llanta había un cambio de color y en todo lo distintivo de fábrica de la parte de atrás coinciden en las dos furgonetas comparadas. No tenían la matrícula, de nuevo faltaba algo, porque una de las cámaras de seguridad la había captado parcialmente. Tenían los dos primeros números y las tres letras, y también estas eran coincidentes. Entonces esa diligencia se completa con tráfico, con un informe del listado de toda España, y ven que ya hay una y que es la que estaba a nombre de la pareja del sospechoso.
Es interesantísimo todo esto, ¿no? Porque muchas veces vemos películas, ¿no?, estas investigaciones, estos detalles, y luego nos damos cuenta de que aquí, en este grupo de identificación de la Brigada de Policía Científica, bueno, pues se trabaja así también, ¿no?, como vemos en las películas. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
Buenas a ti, Pilar, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy
muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.